Hola a todos. Una pequeña cosa. Tengo el MBA, pero no por ESADE. Lo digo porque igual los de ESADE se enfadan y mejor no. Con esto de las universidades, mejor no cometer errores de ese tipo. Bueno, estoy muy contento de estar aquí. La verdad es que no hago muchas charlas, no hago digamos, muchas conferencias desde hace tiempo. Hace un par de años, se lo comentaba, había hecho unas 100 durante un año. No es digamos, mi actividad principal, pero sí que ahora elijo muy bien las charlas que hago y además intento transmitir cosas que puedan ayudar a los demás. En este caso sí que hoy nos ocupa una metodología motivacional que es a la que yo he bautizado Civispachem, en la cual yo os voy a hablar, gracias Ana, en la cual yo os voy a hablar no de cómo debéis motivaros o no os voy a motivar. Yo no me considero ningún motivador, Dios me libre, no motivo a nadie. Tengo dos hijos y si alguien me puede decir cómo motivarlos, os lo agradecería, pero no motivo a nadie. Yo lo único que os voy a decir es, os voy a explicar, es un método motivacional, que es el método que yo utilicé en mi carrera deportiva y es el método que, después de acabar mi carrera, me ha servido para alcanzar el éxito posterior y en el cual existen aspectos muy claros y un concepto muy claro de cómo podéis enfocar vuestra motivación. Pero la motivación debe venir de casa. La motivación, si yo os pongo ahora AC/DC o Queen y empezamos aquí, venga, pues seguro que os motiváis, ¿no? Pero eso os durará lo que os dure. En este caso, yo lo que os voy a explicar es algo o un método que yo apliqué cuando era jugador, os voy a decir las extrapolaciones de cuando era jugador, a después de mi carrera deportiva. De hecho, un jugador profesional, como yo, que jugué 15 años de mi vida, tiene una jubilación a los 32, 35, en mi caso los 32, 35, 40 años. Jubilación. Es muy fuerte. O sea, cuando te jubilas a los 40 años, es terrible. Yo me jubilé con 32. Y tienes que volver a construir tu vida. Eso es muy duro. Es durísimo. O sea, nadie te enseña cómo hacerlo. Al final, durante 15 años haces la misma cosa y luego tienes que volver a reiniciar tu vida. ¿Cómo lo haces? Bueno, al principio estaba un poco perdido y luego vi que podía aplicar los mismos principios que me sirvieron para obtener éxito en mi vida profesional deportiva, aplicándolos a mi vida posterior. Y de hecho, lo que os voy a explicar es precisamente eso. No solo creo que es aplicable a mi vida profesional posterior, sino que creo que es totalmente aplicable a cualquier persona. Es cuestión de tener conciencia de las situaciones, es cuestión de hacerse preguntas a uno mismo constantemente y de saber qué es lo que está fallando en mi motivación y en qué baso mi motivación. De eso vamos a hablar hoy. Contad que yo vengo de un mundo que es el mundo del deporte profesional, en el cual solo importan tres cosas, que son ganar, ganar y ganar. No existe nada más, no existe absolutamente nada más. Cuando yo empecé a jugar a baloncesto, con 17 años, yo tenía el póster de un jugador en la habitación, ¿vale? Tenía el póster de un jugador y de un cantante de rock. Eran mis dos ídolos. Uno era Epi, todos lo conocéis, es un gran amigo mío, y el otro era Loquillo, que creo que ha hecho cosas para el banco también, ¿no? Los dos son de mis dos mejores amigos actualmente. Tengo la gran suerte de que los dos pósters que tenía en la habitación han acabado siendo dos de mis mejores amigos. Soy muy afortunado. Pero imagináis lo que es con 17 años entrar en un vestuario y estar jugando y compartir vestuario con tu ídolo, no solo eso, sino que tenía que competir con él por los minutos de juego. Es fantástico, es maravilloso, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Y para eso nadie te prepara, y menos con esa edad que eres un crío todavía. Así que yo lo que os voy a explicar es todo lo que hice en mi vida profesional y cómo lo he aplicado después a mi vida, no solo deportiva, sino posterior, lo que yo llamo la vida real. Bueno, ¿alguien sabe esta frase? Evidentemente la sabéis muchos. Si vis pacem, para bellum. ¿Alguien la sabe traducir del latín? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Evidentemente no es cuestión de ahora coger un machete e irnos aquí a destripar a nadie, pero sí que es verdad que es una frase que marcó mucho mi existencia. Porque es una frase que se utilizaba mucho en la Guerra Fría, es una frase de un general romano de hace muchos siglos, pero fue muy utilizada en la Guerra Fría. En la Guerra Fría, estaba el bloque soviético, el bloque americano y estaba el botón de la guerra nuclear y nadie lo apretaba. ¿Por qué? Porque los dos estaban preparados para hacerlo y por eso había paz. Por eso había paz. De hecho, yo lo extrapolé siempre a mi vida pensando, si quieres tener éxito, la traducción que le hago, estate preparado constantemente. Porque como os decía, vengo de un mundo en el que si no estás preparado, mueres, eres devorado. Yo tenía, como os digo, a Epi de compañero de equipo, que era el super Epi, no fallaba, era espectacular, era un espectáculo este hombre. Y cuando consigo, pues, coger el sitio, Epi se hace más mayor, digo, bueno, ya tengo todo controlado, ya he sido, soy titular, capitán del equipo. ¿Sabéis quién venía por detrás? Navarro. O sea, ya cuando consigues todo, te entra Juan Carlos Navarro, que ha sido el mejor jugador de la historia de la sección. Y al final dices, no te puedes relajar, tienes que estar siempre preparado, porque este jugador es mejor que yo. Yo podré aguantar el tirón, podré aguantar el oleaje, todo lo que pueda, pero si sí estoy preparado, si no, pereceré, fracasaré, me hundiré. Entonces, siempre tienes que estar preparado. No puedes pensar que haciendo el 80% vas a tener éxito. Yo no entiendo hacer nada que no sea al 100%. Es la única manera en que he tenido éxito. Nada más que el 100%. Bueno, es un método basado en el deporte profesional, en hacerte preguntas, pero evidentemente aplicable a cualquier persona. Eso es importante. Cuando hablo de directivo, hablo de vosotros, hablo de profesionales, incluso personas como vosotros, que estáis a un gran nivel profesional. Y aquí hablo un poco de lo que es el talento, ¿no? Yo he tenido jugadores en mi carrera deportiva, he jugado con jugadores con un talento extraordinario, extraordinario, que ni os diría los nombres y ni los conoceríais. Gente mucho mejor que yo. Pero que no todos estos aspectos que vamos a ver ahora no los trabajaban, los despreciaban. Muchas veces tener mucho talento en la vida es peor, porque crees que no debes trabajar. El talento, el tener mucho talento, o te encumbra o te hunde. O te encumbra o te hunde. He visto gente con mucho talento ni llegar a debutar en la liga. He visto gente con un talento escasísimo triunfar en su deporte. ¿Por qué? Porque tenían una gran metodología motivacional. Y eso ha sido un poco durante todos estos años, ver jugadores de formación de ese tipo, jugadores profesionales, empresas, departamentos, profesionales en el mundo laboral que tenían muchísimo talento y no triunfaban. Y esa era mi pregunta. ¿Qué es lo que incide en el éxito de las personas? ¿Qué es lo que incide en el éxito de los jugadores, de los equipos, de los entrenadores? ¿Qué es lo que incide? Lo vimos el otro día, hace 2 días lo vimos en Liverpool. ¿Qué es lo que incide en ese éxito? Hay muchísimos factores. Hay muchísimos factores. Y esos son los que vamos a analizar. ¿En qué se basa la metodología? En el sentido, en el valor y en el poder. Como veis, SVP. ¿Por qué? Sentido. Bueno, el sentido en tu objetivo. Las personas, o muchas personas, funcionan por inercia. No se preguntan qué hacen aquí, dónde están, dónde quieren ir. Todos debemos tener un sentido. Y muchas veces, incluso teniendo mucho éxito, no te planteas qué es lo que quieres hacer. Y hay que planteárselo y replanteárselo muchísimas veces, muchísimas veces. Y esa es una de las partes más importantes, el sentido. ¿Hacia dónde? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene mi profesión? ¿Y en qué sentido voy a ir? Las dos acepciones. El segundo, el valor. Sí, es coraje, es valentía, pero sobre todo es darte valor a ti mismo, dar valor a lo que haces y darte valor a ti. Hay un aspecto importantísimo que es la autoestima. Nosotros lo valoramos y evidentemente es fundamental para el éxito, igual que todos los otros. Pero darte valor a ti mismo es súper importante. Y en tercer lugar, poder, acción. Tú puedes darle sentido a tu vida, puedes darte mucho valor a ti, pero si te quedas sentado, seguro que no funcionan las cosas. El poder, y cuando sientes el valor del poder, es cuando realmente tienes un objetivo, te das valor y sabes que lo vas a conseguir. Eso es lo que me pasó a mí en mi época de jugador. Al final conseguí esta frase. Sentí el valor del poder, quería un objetivo, sabía lo que tenía que hacer y lo conseguía. Eso es algo difícil de conseguir en el mundo del deporte, pero con una buena metodología es posible. Es posible. Veamos el primer aspecto, la visión. Cuando nosotros nos marcamos un objetivo, esta visión de presente, de pasado y de futuro la tenemos clara siempre. ¿Nos ayudan los errores del pasado? ¿Nos ayudan para el futuro? ¿Nos ayudan los éxitos del pasado para el futuro? Yo vengo de un mundo en el que el pasado, o sea, el deporte, no tiene ningún crédito, ninguno. O sea, si tú, mira el Barça, hace poco lo veis, es que me sabe mal porque soy muy culé, pero es lo que hay, es lo que hay. Hace 2 días era el mejor equipo del mundo y ahora los quieren echar a la mitad, porque no tiene crédito, no tiene ningún crédito. Al final, el hecho de marcarte un objetivo es importante, pero ¿qué es lo que me llevo del pasado? ¿Qué me llevo? Eso es importante. ¿Me llevo lo malo? ¿Me llevo lo bueno? ¿No me llevo nada? La respuesta es, llevaos lo que os ayude. Hay personas que se llevan lo malo. Yo soy un ejemplo. Yo tenía mi coche, en la parte de mi coche, cuando yo jugaba, en la parte de atrás, tenía todo de gorras de equipos que me habían eliminado en algún momento. Que había perdido la Yugoplástica, que nos ganó una final de la Euroliga, el Olympiacos, otra, una gorra del Madrid, ¿no? Porque me hubieran cosido a chuzos, pero sí que llevaba diferentes gorras y recuerdos de equipos con los que había perdido. Y me decían siempre, ¿y por qué lo haces? Digo, porque a mí me ayuda. Yo lo veo por el retrovisor y me da un subidón, no, hace que no me relaje. A mí me ayudaba. Había jugadores o personas que recuerdan los errores del pasado o los fracasos y se hunden. No te lo lleves. Llévate lo que te vaya a servir, lo que no, fuera. Cuanto menos peso, mejor. Y el peso que te lleves tiene que ayudarte. Eso es importante. No nos tenemos que llevar nada. A veces pensar en, cuando un jugador se retira, si piensa en lo que le ha ocurrido antes, tiene que llevarse cosas del pasado. La gran mayoría de los jugadores lo que piensan al principio es que cualquier tiempo pasado fue mejor. Que yo ganaba mucho dinero. Yo entraba, yo a mí me hacían, me pedían autógrafos. Ahora al llegar me han pedido una foto. Hacía mucho tiempo que no me pedían ninguna foto para hacer aquí los de sonido. Y es curioso, ¿no? Porque antes era una barbaridad. Y eso pasa. ¿Sabéis cuando un jugador, esto es muy cierto, cuando un jugador sabe que se ha retirado? ¿Sabéis cuándo? ¿Cuándo me pasó a mí? Fui un día al Luz de Gas y me hicieron pagar para entrar. Y es verdad, es verdad, es verdad. Entonces dices, uf, no puede ser. Sí, yo aquí no, yo no he pagado una copa en mi vida. O sea, jugando no he pagado nunca nada. O sea, y voy allí y me dice, no, oiga, 20 euros. ¿Cómo? Pues eso pasa. Eso pasa. Entonces te das cuenta de que se ha acabado. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pensar en, no, yo ganaba mucho dinero, yo a mí me aclamaban, y yo en el luz de gas no pagaba y, no, y entraba siempre y no hacía colas. Si te llevas eso del pasado, es muy complicado que puedas enfocar bien tu futuro. Pero tienes que llevarte del pasado lo que te ayude. Al final, ¿qué consigues del pasado? Que es lo que la reflexión que hice yo. Pues que he tenido éxito en mi vida deportiva. ¿Por qué no puedo tener éxito después? Voy a ver qué es lo que me ha ayudado. Y esa fue mi reflexión. Y la visión es un aspecto importantísimo. Una cosa que no hacemos, el DAFO. Si lo hacemos para un negocio, un proyecto, es fantástico, sí. Pero nosotros mismos hacemos un DAFO de nosotros mismos. ¿Lo hacemos? No sale a levantar la mano, pero luego sabes levantar la mano para una cosa, pero ahora no. Pero saber tus debilidades, tus fortalezas, tus amenazas y tus oportunidades es básico, pero a nivel personal. Cuando nos marcamos un objetivo y llegamos del objetivo A, del punto A al punto B, hemos llegado. Fantástico. Ya estamos aquí. ¿Somos las mismas personas? ¿Tenemos las mismas fortalezas? ¿Somos más fuertes o menos fuertes? Somos diferentes. Sin ninguna duda, somos más fuertes, hemos conseguido un objetivo. Si nos marcamos llegar del punto B al punto C, nos tenemos que volver a analizar. Y eso no lo hacemos. Si tú no sabes en qué punto estás, no sabes a qué punto tienes que llegar. Y eso muchas veces nos ayuda muchísimo. Pero ¿qué pasa? Que este punto de aquí, la D, es muy complicada. Desnudarnos a nosotros mismos y decir qué es lo que hacemos mal, en qué somos más débiles, es difícil. Eso significa ser duro contigo mismo. Eso significa decirte las verdades y muchas veces no las queremos oír. Seguimos tirando. Y ese es el gran problema. Siempre que me marcaba un objetivo, inmediatamente me volví a analizarme y me marcaba otro. Eso es lo que me ha ayudado. No soy una persona con un gran talento en nada. Tengo talento, pero no tengo un gran talento. Pero esto fue lo que más me ayudó. Esto fue lo que más me ayudó. Balanza motivacional. Balance, ¿no? Es como una balanza. Yo veo la motivación como si fuera un balance. O una balanza. Digamos, hay aspectos de tu motivación, el primero que hemos visto es la visión, en la cual tú tienes un control directo. Marcarte los objetivos que tienes que marcarte y saber dónde estás es algo que depende de ti. Aspectos que veremos ahora son los aspectos en los que tenemos un control directo a las personas, que dependen al 100% de nosotros mismos. Y luego hay otros aspectos, que es la otra parte de la balanza, que inciden en nuestra motivación, pero en la cual tenemos un control indirecto, bajo o incluso nulo. Podemos hablar de el salario, el reconocimiento profesional. Podemos hablar de la satisfacción con tu tiempo libre, con tu ocio, con tu salud. Hay muchos aspectos que te motivan, pero que no dependen al 100% de ti. Yo soy mentor de varios jugadores profesionales deportivos. Yo cuando les pregunto o me dicen, no juego, digo, ¿jugar depende de ti? Sí, digo, al 100% depende de ti. Tú vas al entrenador y dices, oye, coach, que salgo. No, me tiene que decir que salga. Digo, bueno, tú puedes entrenar muy bien, muy bien, muy bien, y que el entrenador te deje en el banquillo todo el partido. Digo, sí, bueno, pues no depende de ti al 100%. Pero si tú entrenas muy bien, lo normal es que juegues, ¿no? O tendrás más posibilidades. Digamos que yo defino las dos motivaciones muy claramente. Y el problema aquí es, ¿en cuál de ellas basamos nuestra motivación? ¿En aquello que depende de nosotros al 100%? O en aquello en lo cual no tenemos un control directo. Podemos hablar, ¿en qué basas tu motivación? ¿En que te reconozcan profesionalmente o en hacer bien tu trabajo? Esa es la diferencia. Una incide en la otra. Pero tú puedes hacer muy bien tu trabajo y que no te reconozcan profesionalmente. Y si tú basas tu motivación en solo que te reconozcan, estarás desmotivado. Pero en cambio, si basas tu motivación en hacer bien las cosas, todo esto que yo voy a explicar ahora, tendrás ese control. De eso hablo. Por eso yo he creado una herramienta de diagnóstico, de análisis motivacional, que lo que hace es desgranarte como un análisis de sangre todos esos aspectos. Y te dice en cuál de ellas basas más tu motivación, tienes más incidencia. Yo tengo un acuerdo con la Fundación Bosque Gimpera, a través de la Facultad de Psicología Social y Psicología Cuantitativa de la UB. Yo estoy haciendo el grado de psicología ahora, en el cual desarrollo diferentes herramientas que tienen que ver con esto, en diferentes ámbitos, en este caso en el deporte de formación. Deporte de formación. Desde infantiles hasta seniors. El analizar el estado motivacional de todos los elementos que componen una entidad deportiva formativa. Pero en las personas ocurre exactamente lo mismo. Es el mismo concepto de balanza. El mismo, pero con diferentes aspectos. Pero al final, en todos nosotros la motivación incide. Pero incide de dos maneras distintas. En aquello de lo que tenemos control directo y en aquello en lo que tenemos un cierto control, pero no total. Y debemos saber en cuál de ellas basamos nuestra motivación. El error. ¿Enemigo o aliado? No es la pregunta que os voy a hacer levantar la mano. Pero para mí, el error es una magnífica oportunidad de mejora. Magnífica. Maravillosa. El error es fantástico. ¿Sabéis cuál es el peor error? No intentarlo. Fallar y decir, ya no lo vuelvo a hacer más. Ese es el peor error. Cuando estás jugando deporte, en un deporte profesional, el primer error lo cometes. El problema es el segundo error y el tercero y el cuarto. ¿El segundo error cuál es? O no intentarlo. O lamentarte por el primer error y cometer un segundo. Pierdes una pelota y haces una falta. Protestas al árbitro y te pitan una técnica. Que son tres errores a la vez. Y los jugadores y las personas que encadenan errores, entonces sí que son nocivos para ellos mismos y para los equipos. El error es una magnífica oportunidad de mejora. Y lo debemos ver como tal. Yo no tengo ningún problema en decir que yo he fallado en el 90% de las cosas que he intentado en esta vida. Ningún problema. Ningún problema en decirlo. Lo que ocurre que de esos errores he sacado conclusiones. Intento muchísimas cosas hasta que al final consigo tener éxito. Pero hasta tener ese éxito, ese error me ayuda. Si lo vemos como un enemigo, no tendremos una buena motivación interna. Debemos aceptarlo, asumirlo y utilizarlo. Las tres cosas. Autoestima, autodisciplina y autocrítica. Es importantísimo que las tres estén al mismo nivel. Las personas con mucha autocrítica y poca autoestima, ¿qué nos dicen? Y las personas con poca autocrítica y mucha autoestima, ¿qué nos dicen? Tú puedes tener una gran autocrítica, una gran autoestima y quedarte en casa durmiendo. Autodisciplina, no hablo de disciplina, hablo de autodisciplina, la que tú te impones a ti mismo. Esta, sin ninguna duda, es mi mejor virtud, la autodisciplina. Nadie tiene que decirme nada, yo ya mejoro por mí mismo, porque vengo de un mundo en el que si no mejoras, mueres. Tengo que mejorar. Yo me formo, cada año, y voy sacando más armas y más armas. Estoy estudiando grado de psicología, tengo 46 años, y lo he empezado el año pasado. Y lo voy a acabar, os aseguro que lo voy a acabar. Pero esa autodisciplina es muy importante. La autocrítica debe ser fuerte, intensa y corta. Las personas con una autocrítica muy prolongada acaban teniendo un desánimo que no les ayuda. Pero debe ser fuerte, debe ser sincera, intensa y corta. Pero luego, después de la autocrítica, debe venir la autoestima, que es darnos valor. Podemos hacerlo. Pero sabiendo que ya hemos tenido una autocrítica anterior. Y por último, la autodisciplina. Importantísima. Importantísima. Si nosotros esperamos a que nos digan lo que tenemos que hacer para actuar, iremos mal. Iremos mal. es importantísimo tener esa autodisciplina. Hay personas muy disciplinadas, hay jugadores muy disciplinados que no tienen autodisciplina. Si no les dicen lo que tienen que hacer, no lo hacen. Y es una buena virtud ser disciplinado. Pero yo hablo de autodisciplina, la motivación de cada uno. Presión, miedo. Ahora viene la pregunta que os... La presión existe. El problema de las personas es que muchas veces la negamos. Existe en el trabajo, existe en el deporte, sin ninguna duda. Pero os voy a hacer una pregunta. Imaginad un partido de básquet, reloj a cero. O sea, se ha acabado el partido, o sea, el reloj a cero. Han hecho una falta, os han hecho una falta y tenéis dos tiros libres. Perdéis de uno, estáis en campo contrario. Pide un tiempo muerto. Con lo cual, tú estás un minuto diciendo, me voy a ir allí, nadie más, el árbitro, tú y 10.000 tíos diciéndome de todo, menos guapo. Y yo tengo que tirar dos tiros libres. Si los meto, ganamos. Si los fallo, perdemos. ¿Cómo tiráis esos tiros libres? ¿Los tiráis a meterlos o los tiráis a no fallarlos? Porque meter y no fallar es lo mismo. Es lo que le pasó al Barça. Se puede ir a ganar o se puede ir a no perder. ¿A qué fue el Barça, Liverpool? A no perder la eliminatoria. La perdió. ¿Cómo tiráis? Que levante la mano el que los tira a meter. Vale, bien. Y el que los tira a no fallar. Bueno, tenemos dos. Muy bien. Bueno, la respuesta es que hay que tirarlos a meter. Las cosas en la vida hay que hacerlas a meter. Tienes presión, tienes que ser tú mismo. Tienes que tirar a meter. Claro que puedes fallar, pero la manera como tiras ese tiro libre define tu vida. Define tu vida. Hay personas que tiran a meter y hay personas que tiran a no fallar. Y el resultado es el mismo. Pero la manera como lo enfocas lo cambia todo. Todo. Ahora me preguntaban antes de empezar si quería que me anunciaran y saliera desde la puerta. Digo, no, que soy un tío muy vergonzoso. Yo soy una persona muy vergonzosa, extremadamente tímida. Y aparte lo han visto, cuando estoy ya siempre así. Y dice, ¿cómo puedes salir aquí delante de la gente? Digo, porque gano o porque venzo mi miedo. El miedo también existe. Pero tenemos que vencer el miedo siempre. Yo siempre que salgo, imagínate, hace 2 años hice 100 veces vencer el miedo. El miedo, el monstruo debajo de la cama siempre está. Y tienes que vencerlo cada día. Cada día. Yo cuando iba a jugar, antes de empezar el partido, tenía siempre la garganta seca. Aún juego partidos de veteranos y tengo la garganta seca. Me pongo nervioso. Y tengo que vencer ese miedo. Es curioso. Es curioso, ¿eh? Pero de verdad que siempre consigo vencerlo. Y cuando empieza el partido, igual que cuando me da la palabra, se acabó. ¿Por qué? Porque he hecho ese trabajo previo. A mí como jugador me encantaba la presión. Me encantaba. Maravilloso. Esos momentos de tiro libre los he tenido muchas veces. Y siempre los he metido. Los podía haber fallado, pero siempre los he metido. Pero yo no pido que a la gente o a las personas les encante la presión, pero deben saber que existe. Y cuando tienen situaciones de presión, deben dar lo mejor de sí mismos, sabiendo que pueden fallar, pero deben dar lo mejor de sí mismos. Porque si no, tienes muchas más posibilidades de fracasar. La competencia, la diferenciación en el deporte y en la vida, en la empresa. Competir es importante. Hay tres clases de competencia, en mi opinión. La primera es la competencia que tienes con tus propios compañeros de empresa, con tus compañeros de equipo. Yo tuve que competir contra tíos muy buenos, porque además en mi posición hay tíos muy buenos, jugadores espectaculares, de lo mejor que hay en este país. Casi todos los mejores jugadores que ha habido, Navarro, Epi, si os fijáis, aparte de los Gasol, que es otra historia, pero... han sido jugadores de mi posición. Yo era un alero bajo, un escolta bajo. Y al final tienes que competir. La primera competencia que tienes que tener es la que tienes al lado, tu compañero. Compite contra tu compañero. ¿Por qué no se compite contra el compañero? Es algo sano. Es algo que te aprendes muchísimo. De los jugadores que más aprendí en mi vida fue de mis compañeros de equipo, contra los que competía cada día. La segunda competencia es contra el rival. El rival es importante, pero primero tienes que competir en los entrenamientos. Y luego ya competirás contra el rival, estarás más preparado. Y la tercera, que es la que tenemos que aspirar a conseguir, es la autocompetencia. Compito contra mí mismo. No me importan los demás, no me importa el compañero, no me importa el rival. Yo compito contra mí mismo. O sea, cada vez me quiero superar. Es importante. La capacidad de competir marca tu vida. Marca tu vida. Hay personas que son muy buenas, como os decía, jugadores maravillosos que no tenían esa capacidad de competir y acababan fracasando con un talento extraordinario. Es una buena lección. La capacidad de competir es importante, pero todavía lo es más la diferenciación. Y os voy a explicar un ejemplo claro. Yo cuando jugaba, hice como vosotros, analicé el mercado. Y esto es rigurosamente cierto. Yo era un escolta muy bajito. Yo mido 1,91 m. Soy un enano para jugar. Enano. O sea, me veis alto, soy enano. Con 1,91 m, jugando de escolta, tenía pocas opciones de poder triunfar solo en esa posición, de triunfar en mi mundo, ¿no? En mi ámbito deportivo. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, si quiero triunfar, me tengo que diferenciar, tengo que ser diferente de todos los escoltas, de tíos con 1,90 m, con buenas cualidades como podía tener yo, había muchísimos. Entonces dije, soy un escolta, puedo hacer dos cosas, me puedo ir a jugar de base, que sería un base alto, a jugar digamos, de director de juego, o me puedo ir a jugar de alero. Pero claro, los aleros miden 2,5 m. Claro, un tío de 2,5 m, mucho más fuertes. Entonces dije, a ver, si me voy a jugar de base, jugar en dos posiciones, será complicado porque no tengo el dominio de pelota que tenía. Pero en cambio, si me voy a jugar de tres, soy muy bajito, pero me tengo que poder defender a tíos de 2,5 m y de 105 kilos. Y lo que hice fue ponerme como un animal. Hice un trabajo de pesas bestial y hasta el punto en que pude jugar en dos posiciones, que era jugar de escolta y jugar de alero, y entonces podía defender a cualquier tres de Europa. A cualquier alero de Europa lo podía defender. Y eso era una gran ventaja. Me diferenciaba de mis rivales, de mis competidores. Con lo cual, al diferenciarme de esos competidores, conseguí poder ser un jugador con un caché mucho más importante. Los equipos me querían. Y realmente estuve muy cotizado precisamente porque podía jugar en dos sitios a la vez. Y eso al entrenador le iba muy bien. Podía jugar en ataque con dos jugadores pequeños, mucho más rápidos, y en defensa el hecho de que yo fuera más bajo no le importaba porque podía defender a un tío mucho más alto que yo. Eso es diferenciación. Eso es ver el mercado y decir, ¿dónde tengo que ir? Y eso lo hice. Y os puedo asegurar que fue así. Cuando yo me retiro, busco la misma diferenciación. Digo, ¿qué voy a hacer? ¿Charlas como ahora? Hay gente que hace charlas maravillosamente, mucho mejor que yo. Hasta Romay hace charlas. Y lo hace muy bien. Muy bien. Fernando, que es majísimo, es fantástico. Y he jugado contra él. Y he jugado contra todos los que veis. Pero todo el mundo hace charlas y muy bien. ¿Qué hago? ¿Me pongo a hacer charlas a la gente? No. Por eso me dediqué a hacer charlas por una parte, sí, una parte de mi vida era esa, y luego a poder crear una herramienta de análisis de estado motivacional. Entonces, no hay ningún exjugador que lo haya hecho. Bueno, yo tengo mi perfil de exjugador que siempre me acompañará, pero además ese perfil analítico me diferencié de mis competidores. Y esa es la gran ventaja, buscar siempre la diferenciación. Y siempre hay que buscarla de alguna manera, una diferenciación que nos ayude. Tenemos que ver el mercado y nosotros mismos diferenciarnos. Eso es lo que me ayuda a tener éxito también. Problema, reacción, adaptación al cambio. Bueno, más adaptación al cambio que esta no hay. Esto es un máster de adaptación al cambio. Cuando tienes una jubilación, vuelve a enfocar tu vida. Y eso les pasa a el 90% de los jugadores. Hay algunos que tienen la suerte de que les venga el Barça, les pica la puerta y les diga, oye, ¿quieres ser director deportivo del club? ¿O quieres entrenar? Pero eso normalmente no ocurre. No ocurre. No, hay pocos sitios. Es el hecho de poder seguir vinculado a tu deporte en un puesto de responsabilidad bueno, es un cargo que tiene una oferta, vaya, kilométrica y una demanda minúscula, minúscula. Ahí, yo conté un día, no había más de 40 sitios en mi deporte, 40 puestos que fueran remunerados correctamente y en los cuales ejercieras una acción importante. Con lo cual, lo mejor es adaptarte a los cambios que haya y no esperar una llamada que normalmente no va a llegar. No te llega. ¿Os ha llamado a vosotros el Barça o el...? A mí tampoco. Si nos ha llamado, no, a mí no. A mí no me ha llamado ni el Barça, ni la Federación Catalana, ni la Federación Española. No pasa nada. Pero no debes esperar esa llamada. Hay muchos jugadores que esperan esa llamada. Y esa llamada no llega. No llega. Y por eso tenemos que adaptarnos a los cambios que haya. Y esa adaptación al cambio viene por reinventarse. ¿Y cómo nos reinventamos? Analizándolos cada vez. Cada vez que ganamos un objetivo, nos tenemos que volver a analizar. Porque lo único perpetuo en esta vida es el cambio. Lo único perpetuo que hay. No sois los mismos ahora que dentro de 2 años, ni erais los mismos hace 2 años, ni el año pasado. Muchísimos cambios en vuestra vida, muchísimos cambios en vuestro trabajo, cambios de responsabilidad, cambios de equipo. Os tenéis que adaptar. Y os tenéis que adaptar muy rápido, muy rápido. Mirad, yo jugué en Francia 2 años. Y tuve que adaptarme a hablar un nuevo idioma, a tener nuevos compañeros, a nuevas costumbres. Comía a las 12:30. Entrenábamos a las 2:30. O sea, eso es para pegarse un tiro, de verdad, ¿eh? O sea, es terrible, porque te cuesta mucho adaptarte. Pero tienes que adaptarte. Tienes que adaptarte. Y recuerdo que empecé jugando. Y digo, bueno, empecé jugando bastante bien, primeros partidos, pero tuve un partido malo. Recuerdo, tuve un partido malo. Y yo hablaba francés al principio, bueno, no entendía todo, y miraba el periódico y vi mi nombre y ponía Roger Stellet sur la sellette. Y digo, y ahí aprendí lo que significaba sellette, en la picota. En la picota. Un partido mal, ¿eh? No, la gente no te pide. La adaptación al cambio debe ser eficaz, pero debe ser eficiente en el menor tiempo posible. Y eso lo aprendes. Eso lo aprendes. Entonces, el ser eficiente, no solo adaptarte a los cambios, sino adaptarte lo más rápido que puedas. Lo más rápido que puedas. Porque el mundo no para. No para. Y vuestro trabajo todavía menos. Bueno, los cuatro jinetes del apocalipsis. Son estos cuatro. La culpa, la queja, la excusa y la justificación. Esto no sirve para nada, absolutamente, para nada. No, no, no existe. Y muchas veces basamos toda nuestra vida, nuestra justificación en decir, bueno, es que nos ha pasado esto, es que el jefe, es que el mercado, es que... Nadie lo va a cambiar. Cuando tú haces una falta y te pitan una falta, yo no he visto a ningún árbitro que rectifique. Ahora con el VAR sí, ¿no? Pero al menos en mi época nadie por protestar, igual te pitaban otra técnica, ¿no? Con lo cual, esto no sirve para nada. Las personas que se quejan, se culpan, se excusan, se justifican, para mí son tóxicas. Yo no quiero personas al lado así. De hecho, yo no me quejo nunca. Y si me quejo alguna vez, enseguida me pego un capón y digo, ve, no, ya está, fuera. Os diré por qué, porque es lo que me ha ayudado a tener éxito. Yo, todas las personas con las que me he jugado el sitio, yo siempre que he empezado un año de una temporada, siempre la he empezado de suplente, casi siempre. Y al final siempre le he ganado el puesto a mi rival. ¿Por qué? Porque normalmente porque se quejaba, se culpaba, se excusaba, se justificaba y yo no. Nunca, nunca. Siempre buscaba soluciones. Si pasa algo, busca una solución. No te excuses, no te culpes, no culpes a los demás. No mires para otro lado, no te justifiques. No sirve de nada, de nada. Y lo sabemos, pero muchas veces no lo hacemos. Yo huyo de esas personas, no quiero gente tóxica. Y yo no lo soy, siempre buscamos soluciones. Esto es la mayor de las lacras. No, no, no. Alejaos de esto, no sirve. Pasión. Bueno, la pasión es, para mí, es otro aspecto de la motivación endógena, de la que depende de nosotros mismos, que es imprescindible para hacer cualquier cosa. Imprescindible. Pero yo pregunto, el refranero español, que es muy malo, sobre todo para las empresas, ¿no? Si algo está bien, no lo cambies. Y que era un buen árbol, buena sombra le cobija, ¿no? Bueno, hay muchas partes del refranero español, más vale pájaro en mano que ciento volando, que para las empresas no sirven. Y hay empresas que se basan en el refranero español todavía. Pero la pasión. La creencia nos dice, haz algo, busca algo que te apasiona y hazlo. Fantástico, está muy bien. ¿Cuánta gente hace lo que realmente quería hacer cuando era pequeño o lo que le apasiona? Yo esto lo he hecho muchas veces, no os voy a hacer que levantéis la mano, pero lo he hecho en muchos sitios y a lo mejor alguno ha hecho así. ¿Qué ocurre? Todos los que estáis aquí sois buenos en lo que hacéis. No hay ninguna duda. Pero si ahora os preguntara yo qué es lo que os apasionaba, hubierais dicho, bueno, pues yo de pequeño quería ser pues, otra cosa a lo que no me estoy dedicando. En este caso, yo lo que entiendo, lo que sugiero es, busca, en lugar de decir busca algo que te apasione y hazlo, busca la pasión en aquello en lo que eres bueno. Porque la pasión es fantástica. Y la inspiración es maravillosa, pero decía Picasso, que te pille trabajando. La inspiración existe, pero que te pille trabajando. Y con la pasión pasa exactamente lo mismo. Tienes que buscar la pasión en aquello que haces mejor. Y vosotros en lo que hacéis sois muy buenos. Ahora me preguntaréis, ¿yo era un apasionado de mi deporte? ¿A mí mi deporte me apasionaba? Y diréis, sí, claro, jugar a básquet es... Pues no. No, no tenía una pasión. O sea, ¿sabéis cuál era mi pasión? O sea, ¿qué me hubiera gustado hacer en la vida a mí? Mi pasión es la música. Yo soy no lo parezco, pero a mí me encanta la ópera, la música clásica. Yo soy capaz de irme a ver un ballet a donde sea. Y parezco un cromañón, y lo sé. Pero bueno, pues las apariencias engañan, ¿no? Me hubiera gustado ser estrella del rock. Me faltaba la melena, pero me hubiera gustado ser otra cosa de lo que fui. De hecho, cuando hablo con Loquillo, él me decía, dice, a él le hubiera gustado ser jugador de básquet, a mí me hubiera gustado ser cantante de rock, ¿no? Es curioso. Pero al final tienes que buscar la pasión en aquello que haces mejor. Y muchas veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos. Si somos buenos en algo, busquemos la pasión. ¿Y en qué la buscamos? En el reto. Es lo mismo que la presión. ¿Por qué no sustituimos la palabra presión por la palabra reto? El reto. Esto, vamos a hacerlo. En lugar de decir que no la fallé, que no, la, no, no podemos fallar, ¿no? ¿Por qué no la vamos a meter? En lugar de decir, es que esto no me apasiona mucho, ¿por qué no lo hago en el menor tiempo posible? Siempre hemos de buscar retos. Es el antídoto contra la presión y contra la falta de pasión. El reto. El reto, siempre hacerlo mejor. La resiliencia. La resiliencia nos hace ver que hay la vida no es recta. Nos pasan muchísimas cosas. Pérdida de un familiar, nos pueden pasar. La resiliencia es la capacidad del ser humano para soportar situaciones de extremo dolor emocional y pérdida. Pero puede ser también cualquier situación personal que no tenga que ver con la muerte, pero sí con un divorcio. Hay divorcios muy complicados. Y la vida sigue, y la vida laboral y profesional sigue. Y esa capacidad es importantísima. La capacidad de ser resiliente marca nuestras vidas, porque nadie te espera. Y tienes que seguir enfocado a objetivos. Es duro, pero tienes que seguir enfocado a objetivos. Eso lo aprendí yo jugando. Recuerdo que se murió mi padre un día 1 de enero, hace 20 años, de repente. Y un día 1 de enero a las 5 de la mañana Imaginaos dónde estaba yo, ¿no? Pues por ahí de fiesta, se te pasa de golpe todo. Pues el día 2 teníamos un partido, pues fui a jugar. Y ese año fue el mejor año, yo acababa contrato y fue el mejor año de mi vida. La mejor temporada de mi vida. Tienes que buscar la motivación. Yo mi motivación la buscaba en que mi viejo estuviera contento y estuviera orgulloso de mí ahí donde estuviere. Y de hecho la tenemos que buscar. La tenemos que buscar en nosotros mismos. Por los demás o por nosotros mismos, pero tenemos que seguir. La resiliencia es un aspecto que muchas veces se olvida y hace que perdamos todo lo que habíamos hecho anteriormente. Y por último, y ya acabo, el trabajo en equipo. Para mí es el más importante de todos. Mira, yo tengo mi empresa, veréis, es Rugger Street Full Court. ¿Veis que hay una pelota aquí, en la cabeza? Bueno, estoy yo solo, ¿vale? Mi empresa se llama Rugger Street Full Court SLU, ¿vale? Pero siento la necesidad de trabajar en equipo. Yo siempre estoy formando equipos y siempre estoy colaborando con gente, porque tengo esa capacidad y porque tengo esa necesidad. La necesidad de trabajar en equipo marcará vuestro éxito. La capacidad de asociaros con compañeros, de llegar a acuerdos, es muy importante, es muy importante. Y los equipos tienen una serie de dinámicas conjuntas que deben seguir. Los equipos los marcan unos valores y unos objetivos comunes. La capacidad para tener esos valores y objetivos comunes y que no casen y que no dejen de casar con vuestros objetivos individuales es la clave del éxito. Decía Obradovic, que es un entrenador del Fenerbahce, el entrenador que tiene 10 Euroligas, había ganado la Euroliga con el Barça, con el Madrid, con el Juventud, con el Panathinaikos, con el Fenerbahce. Y decía, hay una línea muy delgada entre la ambición y el egoísmo. Muy delgada. Digo, yo entiendo que a los jugadores, yo entiendo que seáis ambiciosos, debéis ser ambiciosos. Pero si veo a alguien egoísta, lo fulminaré. La ambición es buena. El egoísmo es muy perjudicial para un equipo. Y saber marcar esa línea es importante. Primero tienes que preguntarte qué puedes hacer por tu equipo, qué puedes hacer por tu departamento, qué puedes hacer por tu empresa. Yo analizaba diferentes empresas con mi herramienta de análisis de estado motivacional y entrevistaba a todos los directores de departamento. Empresas tenía 27 directores de departamento y tenía que entrevistar a cada uno de ellos. La gran mayoría nunca me hablaba de su empresa, me hablaba de su departamento o de ellos, pero no de su empresa. Al final, ese concepto holístico de empresa global y de sentimiento de pertenencia a la misma marca el éxito de las organizaciones. Lo marca. Y muchas veces no lo tenemos. Nos aislamos en nuestra micronesia y no miramos más allá. Entonces, el trabajo en equipo es importantísimo. Para mí es de los aspectos que os he dicho, que han sido 12, para mí el más importante es este último. Y ya he acabado. Si tenéis preguntas. ¿Ha quedado todo claro? Bueno. A decir algo que ahora me pongo vergonzoso, que alguien pregunte algo. Venga. Durante 10 euros te doy después.
Vale, ahora me los pasas.
Vale, bien.
Yo quería preguntarte, como apasionado del baloncesto, ¿cómo lo hacías en esos minutos donde tenías que tirar dos tiros libres y tenías una pista llena de gente que te decía de todo? ¿Cómo hacías para evadirte o no sé, qué hacías?
Bueno, a mí me gustaba mucho la presión. O sea, hay una cosa que, si ahí me dices ahora que echo de menos del básquet, te diría que dos cosas. Uno, la pasta, sin ninguna duda, ¿eh? Eso sí que lo echo de menos, la pasta de ir allí, ganó tanto, nunca ganaré tanto dinero, eso estoy segurísimo. Y a la presión. A mí me encantaba. Y cuando iba a tirar esos tiros libres o llegaba a una situación de final de partido y tenías que hacer una buena defensa o ibas perdías de uno y tenías un ataque. Esas situaciones te hacen exprimir el físico, pero te hacen exprimir el cerebro, porque al final es cuestión de décimas de segundo, ¿no? De saber qué tienes que hacer, en qué momento, a quién se la tienes que pasar. Y cuando estás tirando ese tiro libre, de hecho, si te digo la verdad, es el momento en que estaba más tranquilo. Y es curioso, ¿eh? De hecho, soy persona muy tímida, muy. Pero llego a tal transformación que cuando tengo situaciones de presión en cualquier sitio es cuando más tranquilo estoy. Y es quizás algo a estudiar, ¿eh? Porque me extraña incluso la tranquilidad que tengo, que no es normal. Pero también en otras situaciones, pues cuando, por ejemplo, mi hija no me ha fregado los platos o me deja todo hecho un desastre, pues entonces sí que me pongo muy nervioso, ¿no? Entonces ya. Pero en cambio, cuando voy a tirar dos tiros libres, pues ya me. Bueno, yo tranquilo. Cuando tienes que hacer una situación de juego con presión, estás tranquilo. Y eso me sirve para cualquier situación. Yo recuerdo cuando hice las charlas, que es cuando quizás más tensión tienes, ¿no? Como ahora, pues imaginaos que ahora no funciona el PowerPoint, te cambian el tema 30 segundos antes, eso me ha pasado. Oye, que este no es el tema, que es el otro. Y tú tienes todo preparado y dices, bueno, pues. Y dices, eso me encanta. Porque te hace exprimir todo tu potencial. Y dices, bueno, pues ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Pues rápidamente reaccionas y esa capacidad de reacción sí que la tengo muy, muy rápida. Pero hay otras cosas que soy un desastre. Pero eso, por ejemplo, pues sí, dame la pelota al final. Vaya, no sé si la meteré o no, pero vaya. Daré el máximo, eso seguro. Sí. Dale, aquí ya no hay pasta, ¿eh? Los 10 euros ya.
Vaya hombre.
¿Quieres 5 y 5? Dale 5. ¿Eh? Al final no hagáis muchas preguntas ahora que me tengo que ir, ¿eh? No, ahora no empecemos aquí a.
Voy a ser breve.
No, no es broma, es broma.
Cuando sabes el objetivo general, pero no sabes cómo llegar, ¿qué técnicas o
Por
qué
ejemplo,
puedes hacer?
tú sabes a dónde quieres llegar, pero no sabes cómo hacerlo. Primero, ¿qué
Exacto.
objetivo te marcas? ¿Te marcas un objetivo muy
No.
asumible? La
Bueno, por ejemplo.
primera pregunta es, ¿el objetivo que te marcas es asumible?
Sí.
Vale. Yo creo que. Mira, te voy a decir una frase que es la que dijo el otro día el entrenador del Liverpool. Dice, ¿cómo consigues que, claro, un objetivo, cómo consigues que los jugadores hagan eso? Y dice, pues lo que les dije fue paso a paso, step by step. Entonces, al final, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿cuál es tu primer paso? El primero, solo es eso. No, tengo que hacer esto, no, tengo que hacer esto, lo otro. ¿Cuál es el primer paso? Este, vale. Pues ya, primero. Luego, segundo. Paso a paso. El problema muchas veces es que creemos, o sea, ponemos la dificultad de todo esto, más que el paso, es qué tipo de objetivo nos marcamos. Y muchas veces nos marcamos objetivos muy fáciles o objetivos que no se pueden cumplir o objetivos que dependen de otras personas en los que no tenemos un control directo. Todos los objetivos que debes marcarte debes tener un gran control directo. Evidentemente que hay cosas que pueden surgir y por eso tienes que adaptarte a los cambios. Pero sí que es verdad que para mí la mayor dificultad radica en qué tipo de objetivo te marcas. ¿Qué tipo de objetivo te marcas? Yo esto lo extrapolo a un videojuego. Es como pasar pantallas. Cuando tú tienes que pasar una pantalla, ¿qué tienes que hacer? Pues tengo que eliminar a estos, tengo que conseguir la espada láser. Yo lo hago así. Y de hecho, el lápiz y el papel, no en el ordenador, no un lápiz y un papel. Papel y boli. ¿Qué tengo que hacer? Esto, esto. ¿Dónde quiero llegar? Eso parece una tontería, pero muchas veces lo olvidamos. Estamos tan digitalizados, pero. Esa parte analógica ayuda mucho más, porque lo ves en un papel y dices, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Y funciona. Funciona. Yo estoy lleno de papeles, siempre. Y tengo, vaya, desde hace muchos años, no ahora que están todos los iPhones y tal, siempre tenía, y siempre papeles. Porque me hace memorizarlo, me hace vivirlo.
Gracias.
Hola, Roger.
Hola.
Gracias. Has hablado del error como una oportunidad de aprendizaje. ¿Alguna sistemática, alguna metodología para tratar el error día a día y aprender cada día?
Bueno, un jugador profesional convive con el error. Falla muchos tiros, pierde muchos partidos. Yo creo que es importante saber que el mayor problema no es fallar. Fallar, fallamos todos. Y creo que eso es muy fácil de comprobar. Pues ya dices, es que no puedo fallar. No sé, hablamos del fútbol. Messi es el mejor jugador del mundo, ¿no? Messi falla penaltis. Unos cuantos, ¿no? O sea, el mejor jugador del mundo falla penaltis. Mira, te voy a poner un ejemplo deportivo para que... Yo creo que es mucho más gráfico, ¿no? Michael Jordan, que ha sido el mejor jugador de la historia del baloncesto. Para mí no, ¿eh? Para mí ha sido Larry Bird. Pero bueno, lo diremos así, todo el mundo lo dice y no... Bueno. Pero Michael Jordan, para que no me caigan chuzos, para la gran mayoría de las personas ha sido el mejor jugador de la historia del baloncesto. Michael Jordan dijo, en una entrevista, dijo, 27 veces mi equipo me ha dado la oportunidad de poder tirarme el último tiro y 27 veces lo he fallado. Y dijo, gracias a esas 27 veces he conseguido ser el jugador que soy. A esos errores. Cuando tú ves personas de ese calibre deportivo, profesional, que te están diciendo que el error les ha ayudado, es que algo bueno debe tener. Algo bueno debe tener. Nosotros, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Nosotros en el deporte de formación analizamos a nivel de gestión del error, que es un cuando hacemos los test a los jugadores infantiles, cadetes, juniors, ¿no? Y es una manera de verlo. La gestión del error, vemos varias cosas, ¿no? Pero la gestión del error es baja. O sea, digamos, es un aspecto que no tienen muy interiorizado. Y preguntamos tres cosas respecto a la gestión del error. La primera es si asumen los errores que cometen en la pista. ¿Asumes los errores? La primera pregunta que debes hacerte. La segunda es si cometes el mismo error repetidamente. Y la tercera, ¿qué capacidad de reacción tienes cuando cometes un error para encarar la siguiente acción? Esas tres cosas, es decir, si los asumes, si los repites y si el error cometido después de ese error te cuesta mucho reaccionar, esa capacidad de reacción. Eso en las personas es exactamente lo mismo. Si nosotros cometemos un error y no lo asumimos, no somos conscientes de que hemos cometido un error. Si nosotros repetimos el mismo error constantemente, puede ser por dos motivos. Bueno, puede ser por varios motivos, pero sobre todo puede ser o porque técnicamente tengamos un fallo de formación o algo que se pueda solucionar a nivel técnico. Puede ser porque no tengamos una gran capacidad de reacción o no asumamos los errores. O también puede ser, y estamos hablando de la motivación endógena, puede ser por algo exógeno. Puede ser porque nuestro jefe o nuestro entrenador no nos da ánimos cuando cometemos un error. No nos dice, no nos da feedback positivo. Eso también puede influir en que cometamos el mismo error repetidamente. Claro, al final, en la gestión del error, como en cualquier cosa en la vida, inciden cosas que tú puedes hacer directamente, pero hay otros aspectos, como el reconocimiento de tu superior o de tu entrenador en este caso, que cuando cometes un error no te da ánimos y eso incide en que tú vuelvas a cometerlo otra vez. Eso es lo que nosotros analizamos en el deporte de formación, pero también analizamos cuando hacía, esto era porque me he centrado en empresas, pero también lo hacíamos, o sea, al final el error hay una parte que es tuya, evidentemente, pero hay otra parte que también incide. Que no, en la cual Hay otra parte exógena en la cual no debes centrar toda tu atención, evidentemente. Vuelvo a decir, tú puedes jugar muy mal, puedes hacer las cosas muy mal y que tu jefe o tu entrenador te diga, muy bien, chaval. No depende de ti. Pero, ¿qué influencia tiene en un equipo de formación, en un infantil o en un cadete, qué influencia tiene que un jugador cometa el mismo error repetidamente el que su entrenador no le dé ánimos cuando comete un error? ¿Qué influencia tiene? ¿Qué incidencia? Pues estamos viendo en los... Estamos haciendo la herramienta de estado motivacional para deporte de formación y estamos viendo que mucha. Una incide en la otra. Entonces, los errores yo creo que son parte de la vida. Si no existiera el error, el acierto no tendría ningún valor. Al final todos haríamos todo fantásticamente bien y sería la vida aburridísima. O sea, también paraos a pensar eso, ¿no? ¿Qué pasaría si no falláramos nunca? No tendría ningún valor, todos haríamos todo. Con lo cual, hay que saber asumirlos, aceptarlos y saber qué es lo que hace que los cometa, ese análisis. Y en qué grado puedo reaccionar después de un error para enfocar la siguiente acción. A veces nos habéis preguntado por qué. Ahora el Barça ha perdido contra el Liverpool. Vale, estarán dos días, pues este día. Pues si se jugaran la Liga de aquí a tres días, si se jugaran la Liga que la han ganado, o tuvieran la Copa del Rey, os puedo asegurar que veríais un equipo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque un jugador profesional reacciona muy rápido ante el error. Reacciona rápido. O sea, en el partido, de un partido a otro. ¿Por qué? Porque es que pierde muchos partidos. O sea, no tiene otra. Hay otro partido. Para bien o para mal hay otro partido en tres días. Hay otra competición, con lo cual tienes que... ¡Fuera! El problema que tuvieron el Barça el otro día, por ejemplo, fue que del segundo al tercero no reaccionaron, del tercero al cuarto no reaccionaron. ¿Reaccionaron cuándo? ¿Cuándo reaccionó el...? Es una buena lección esto también para la vida. ¿Cuándo reacciona el Barça contra el Liverpool? Cuando le meten el cuarto, cuando la eliminatoria la tiene perdida. Exacto. Ayer hay una lección enorme que estábamos hablando. Ayer el Ajax y el Tottenham. ¿Cuándo empieza a jugar mal el Tottenham? Cuando tiene la eliminatoria ganada del todo. Y es cuando, ¿sabes qué miedo tiene? El Barça tuvo miedo a perder. Y el Tottenham tuvo miedo a ganar. Al Ajax, perdón. El Ajax tuvo miedo a ganar. Porque todo era la cenicienta, y ahora soy favorito para ganar la eliminatoria. Y se atraparon. Es que no puedo... Es que ese miedo a ganar existe. Y el miedo a perder, evidentemente, también. Eso fue lo que pasó a una eliminatoria y a la otra. Y a la otra. Y esa es la gran lección. La gran lección. Tienes que ser siempre tú mismo. Los errores... Si el Barça, recuerdo unas declaraciones de Amor, dijo, si somos el Barça pasaremos la eliminatoria. Totalmente de acuerdo. Pero es que lo que jugó el otro día no era el Barça. Y cuando lo extrapolamos a nosotros mismos, tiene que ser igual. Somos nosotros. Perdamos o ganemos. Pero tenemos que perder nosotros. O ganar nosotros. Pero no otra cosa. Por 3 euros hago... Otra. Que no tengo más, no. Me van a pagar lo mismo, ¿eh? Pues ya está. Gracias.